COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Amigos y amigas, señoras y señores, saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de radio, la sintonía de la cadena COPE, la radio líder del deporte malagueño. Claro que sí, son las 3 en punto. Les habla en directo Javier Bautista y, como siempre, hasta las 4 tenemos una hora para llevarte allí a donde te encuentres la última hora del deporte malagueño. Curiosamente, el Málaga ha anunciado en el día de hoy la tercera equipación. No ha sido un acto multitudinario como el de la primera, no ha sido un acto íntimo como el de la segunda, sino que han colocado la camiseta de la tienda y han dicho en un tuit: señores, ahí tenéis la tercera. Hombre, ni tanto ni tampoco, ni tanto ruido para la primera, ni clandestinamente la tercera, todo hay que decirlo. Yo creo que aquí el club no ha tenido un término medio. Pero en fin, se ha conocido las tres. A mí me gustan los tres modelos, hoy la pregunta va por ahí. Así que, por lo tanto, el Málaga ya tiene sus tres equipaciones en la calle. Los compañeros del Málaga hoy han anunciado que Esteban Burgos, sí, efectivamente, puede ser el central, uno de los centrales que el Málaga está barajando. Como ya saben ustedes, COPE Málaga en exclusiva les dijo que Jonás Ramallo iba a jugar en el Málaga, y así es, solo que ha sido padre, así que se va a retardar el anuncio, unos días, me cuentan, ¿no? Como también lo del tema de Ale Gallar. Ale Gallar va a ser jugador del Málaga, solo que no es que no ha sido padre, sino que tiene que desvincularse del Girona. Y ojito al Unicaja de Málaga, porque va a tener la vuelta de dos exjugadores. Uno es Will Thomas y el otro es Augusto Lima. Luego Paco Ortega nos va a dar más detalle de cómo está esa situación. Y ya está por aquí Enrique Ortiz Urreta para contar la última hora a modo de titulares. Así que hay mucho que contar, vamos con esas titulares. Claro que sí, los titulares del día, las noticias más destacadas de la jornada y muchas más, pero estas son las más destacadas. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Bauti? Buenas tardes.
Bueno, todo el mundo habla de Rubén Castro y es verdad, está destacando en la pretemporada con 41 años, está a full el futbolista del Málaga y está siendo espejo de los más jóvenes, claro.
Sí, de un referente sin duda alguna. Recuerda, ha sido el fichaje estrella de este verano para el Málaga y en las distintas sesiones que ya se llevan pues disfrutadas, el jugador canario está siendo la sensación de esos entrenamientos. Para empezar, por su estado físico y también, evidentemente, por su tremenda calidad en los últimos metros, en la definición. Está claro que con el punta Gran Canario, el Málaga ha comprado gol. Y es, como digo, Rubén Castro el espejo para los más jóvenes de la plantilla. Así lo afirma, por ejemplo, ayer lo afirmaba Javi Jiménez. Escúchenlo.
Bueno, he de decir que desde que ha llegado se ha puesto mano a la obra como el primero, ha hecho todos los ejercicios como uno más y creo que es un espejo muy importante no solo para mí sino para también los chicos que suben de la cantera, ver que una persona con Rubén Castro, con la trayectoria que tiene, es el primero en tener predisposición a la hora de hacer cualquier cosa, pues creo que mejor ejemplo que ese no va a haber.
Bueno, si uno de 41 años es el primero en todo, tú que tienes 20, 21, evidentemente también te tienes que poner las pilas. Por cierto, el Málaga anuncia que mañana habrá macropresentación en la Rosaleda. A la 1 del mediodía se presentan todos a la vez. Juanfran, Bustinza, Feba, Fransol y Rubén Castro. Es lo que ha decidido el club. En vez de hacerla personal, la hacen toda grupal, porque ya saben que se van a ir a Estepona. Claro. A todo esto, el equipo sigue entrenando y hay dos novedades muy buenas en forma de regreso para Guede.
Dos defensas, un central, un lateral. Juan de y Javi Jiménez pudieron sumarse durante un pequeño tramo del entrenamiento con el resto de sus compañeros. Ha sido la nota más destacada en el día de hoy. Por otro lado, Manolo Reina sigue de baja por esa infección vírica que lleva arrastrando. Y en la enfermería continúan nombres como Alberto Escassi, Musa Diarra y Adrián López, este último sin ficha.
Vamos con la tercera equipación que ya ha sido anunciada, ya se pueden adquirir, la noticia es que se ha anunciado la tercera y ya la primera, la segunda y la tercera se pueden adquirir las tiendas del club, ¿no?
Ayer te vimos la noticia de que el Málaga dio a conocer esa segunda equipación en la que, bueno, el conjunto blanquiazul hacía un homenaje a los vinos de Málaga y sobre todo a la rosa con esas distintas tonalidades que va desde el vino tinto de los hombros hasta el rosa de la base, ¿no? Esa difuminación del color. Hoy ha sacado la tercera, la cual ya también se puede comprar en la tienda oficial del club. Luce serigrafiado, en azul, con piezas hexagonales en el frontal. Las tres equipaciones, por tanto, ya están a la venta en las tiendas del club malaguista.
Bueno, De la Torre, el alcalde de Málaga, confirma que se va a estudiar ya, y ayer lo decíamos y ahora lo vamos a escuchar, la ampliación del aforo del Estadio de la Rosaleda para ser sede del Mundial del 2030.
Sí, ahora lo escuchamos porque el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, confirmó que se va a estudiar esa ampliación del aforo en más de 15.000 plazas en la Rosaleda. Es decir, que pasaría a tener el Estadio de Martiricos unos 45.000 espectadores de cara a que este estadio sea sede del Mundial de 2030, que ya saben, conjuntamente organizarían España y Portugal. De la Torre explicó que hay que mejorar la movilidad de los aledaños de Martiricos, si bien, escúchenle, porque compara el eje del estadio, puede ser similar al Bernabéu la Castellana.
Yo creo mejor en esa ubicación, sinceramente. Hay que resolver temas aquí de movilidad, no cabe duda, pero esto, salvando distancias, para mí es el equivalente al Bernabéu en Madrid, salvando distancias. Todavía no estamos a nivel del Madrid, el estadio tampoco, pero este eje es un poco el equivalente al eje de la Castellana en Madrid, si me permitís, ¿no? O sea, puede llegar mucha gente, llega a pie o en vehículos unipersonales, si me permitís, y tiene toda una historia, ¿no? Y si puede crecer aquí y hay soluciones en alguna medida, para eso están los arquitectos y los técnicos especialistas, el ideal es plantearlo de esa manera, ¿no? Será más barato hacer uno nuevo también.
Bueno, es obvio decirlo, pero también hay mucha gente que también se la coge con papel de fumar. No estamos diciendo que el Málaga esté a la altura del Madrid, ni no, que la Rosaleda sea el Bernabéu. El alcalde ha puesto un buen ejemplo de un estadio que está en el corazón de la ciudad.
De localización.
De localización, estadio, claro, de eje para llegar. No es que sean igual, hombre. Es que hay mucha gente, de verdad, que ahora hablo de circo, la verde y morada. La gente se lo come, se la coge con papel de fumar. O lo que nosotros contamos la actualidad hoy. Si mañana es blanco, pues será blanco. Pero yo te estoy contando que hoy es negro. Pues el alcalde ha querido poner también ese ejemplo. Vamos con baloncesto, porque el Unicaja le ha mejorado la oferta a Augusto Lima, ¿no?
Ahí está el club malagueño dispuesto a mejorar esa oferta por el pívot brasileño. Todavía parece ser que no se han llegado a las pretensiones del jugador. Después Paco Ortega nos ampliará un poquito esta información, pero lo que está claro es que también Augusto Lima, él es de Unicaja, cuenta con ofertas fuera del territorio, fuera de España. Parece ser que Unicaja acelera este fichaje en estos próximos días.
Y Will Thomas, a la espera de ese pago entre Unicaja y Valencia, regresará a Unicaja.
Sí, lo comentábamos ayer. Will Thomas, el de Baltimore, se mantiene a la espera de que Unicaja haga el pago al club valenciano. Desde el club cajista se espera que la agencia de representación ayude al club a ese pago, ya que como los agentes del jugador no lo incluyeron en el derecho de tanteo, pues el único fleco es saber qué porcentaje pagará el club malagueño y cuál la agencia de representación del jugador.
Y España consigue el pleno de victorias en el Mundial Sub-17 de baloncesto femenino.
Ahí están, las españolas consiguieron la victoria ayer, lo hicieron contra Corea del Sur, un resultado de 92-52, 40 puntos arriba, y la jugadora del CAP Estepona, Carla Viegas, está promediando 13 puntos por partido y un 60% desde la línea de 3 puntos, un total de 12 de 20 desde la línea de más allá de los 6-75.
Y el Tron Málaga renovado, Adrián Portera.
Sí, hemos conocido hoy esa información, el extremo izquierdo seguirá su historia en el Trof Málaga, y es que el jugador es una de las piezas claves de la defensa blanquiazul del conjunto de balonmano, por lo que su renovación era prioritaria para que el plantel que quiere confeccionar Quino Soler sea una buena estructura.
Vamos a cambiar de deporte. Tenis. Davidovic empieza con victoria al Open de Suecia.
Ahí está, el malagueño consigue empezar, lo ha hecho con buen pie, tras ganar al portugués, a João Sousa, un 6-4, 6-2, 2-0 en una hora y media. Por lo tanto, Davidovic pasa a octavos de este Open de Suecia. En esos octavos de final, su rival será Sebastián Báez.
Y fútbol sala, el Viso Quiroga Antequera, el flamante campeón de la Copa del Rey, se refuerza además con un cierre, con el canterano Dani.
Sí, Dani Fernández, ya es jugador verde, el cierre madrileño formado en las filas del Barcelona, llega para afrontar su primera temporada en primera división después de enfrentarse y de salir del filial culé. Ahora da el salto con el equipo de Tete.
Bueno, pues estas son las noticias del día de este miércoles 13 de julio. Oye, le voy a mandar un saludo al amigo Leonardo, Leo Cerrudo, nuestro compañero argentino que está ahora en Buenos Aires. Allí ya saben que hace un frío increíble, el cambio, evidentemente, allí es invierno, aquí en verano. Y le mandamos un saludo porque es fiel oyente de la COPE, nos escucha todos los días.
Con la mantita y con la COPE, ¿no?
Claro, ahora está desayunando, me dice, estoy desayunando y os voy a escuchar el programa. Y nosotros digo, bueno, pues yo creo que a las 3 de la tarde mucha gente que nos está escuchando, que está saliendo del trabajo o va a comer o ya sí. Ha comido. Esa es la magia de la radio y el liderato, ya no solo en Málaga y en la provincia, sino que hay muchos malagueños que nos escuchan a través de internet, en cope.es/directos/Málaga, ahí hay muchos malagueños, están fuera de Málaga, fuera de Andalucía, incluso fuera del país, y están en el extranjero, y a través de internet nos pueden escuchar, tanto las retransmisiones del fútbol como del baloncesto a lo largo de la temporada, y solo me queda decirles a ellos que muchas gracias. Bueno, hay preguntas en las redes sociales, ya saben, está ese audio de WhatsApp del 650-564-504, ya saben, esta es la COPE, la radio del líder del deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 16 de julio, Nuevo Futuro. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes habituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas. El vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo, la sintonía de la cadena COPE, son 13 minutos sobre las 3 de la tarde, hay noticias que contar y hay mensajes que leer, claro que sí, con la pregunta en las redes sociales en el día de hoy. Pues voy a saludar primero, Enrique, hay que saludar primero al gran Paco.
Está por aquí ya.
Está aquí Paco Ortega. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas
bueno,
tardes,
¿cómo
Enrique.
¿Cómo se le ocurre a Paco, eh? Paco, al final vamos a tener que pagar la cláusula. Vamos a tener que hablar con los padres,
El contrato con el primer equipo, ¿no?
Yo creo que se lo está ganando. Por ahora la pretemporada la está haciendo con el primer equipo. Como
este
siempre
acaba echándonos los dos.
Al final Emilio Guerrero, digo, el niño este nos va a quitar aquí el sitio.
Soy mi Rubén Castro, soy el mejor que me tengo que fijar.
Oye, pues mira, pues está muy bien. Es bien que la gente que está empezando en esto del periodismo vea a gente que tiene más edad, coño, aprender de ellos. Yo digo siempre que lo importante es aprender. Luego cada uno ya puede tener mejor destreza o peor, pero esto es como todos los trabajos, que te guste y que quieras aprender. Luego cada uno tiene su feeling y su chispa, que yo creo que la tienes. Paco, no te voy a durar más la píldora como el otro día. ¿Qué pregunta hemos hecho en el día de hoy? Porque hay coña marinera con esa pregunta. Sí, y yo ahora voy a hablar, porque a mí como me va la salsa y me va el cachondeo.
Sí, había troleo.
Claro, como ha habido troleo y yo tengo la espalda muy grande y tengo los tacones gastados, no tengo ningún tipo de problema en hablar de ello. Vamos con los mensajes.
Mire, la pregunta ha sido que ya que como el Málaga ha sacado las tres equipaciones, le hemos preguntado a nuestro oyente que con cuál se quedan. Cao Málaga nos responde que con las dos primeras, son ediciones especiales y hacía años que no nos diseñaban un modelo personalizado, ahora que lo tenemos también se raja. Yo la verdad es que no entiendo nada. Manolo de Vox dice que se queda con la verde y morada que adelantaste. Esto ya después hablaremos de ello. Andrés Barranquero dice que la segunda le encanta. Ado López dice que la blanquiazul casi siempre se salva. De las otras dos, mejor no hablar. Y un malaguista cualquiera dice que siempre blanco azul. Pero la verdad que es que Javier, sí. Hay algo que me ha llamado mucho la atención.
Todo el mundo
todo
dice
el
la
mundo,
verde y morada.
La verde y morada, lo que adelantaste hace un año, todo el mundo está con esa coña.
Es que eso es muy sencillo, es muy fácil. A mí que me gusta el cachondeo, yo lo asumo y no tengo problema y admito el troleo. Nada, hace un año el Málaga ya estaba ultimando los detalles del acuerdo con Hummel. Entonces ya se sabía que Nai no iba a continuar, que este iba a ser su último año. Y es verdad que desde dentro del club, desde varios departamentos, le dicen a Hummel, oye, intenta hacer la verde y morada. Vamos a intentar que haya algún diseño, si es posible, que sea verde y morada. Queremos escuchar a la afición, porque hay muchos aficionados que nos están diciendo que para cuándo una verde y morada. Eso fue hace un año. A lo mejor durante la temporada, lo que en ese momento era blanco, pues se cambió a negro. Bueno, y ahora, pues me saco una cosa de hace un año, pues no pasa absolutamente nada. ¿Por qué quiere que le diga? Pues que hace un año el club quiso hacer esto, no ha sido posible. Porque yo no estoy en medio de la negociación, ni nadie está en esa mesa. Y a lo mejor Hummel habrá dicho, pues mira, con amor a lo propio, como hay una campaña, vamos a sacar de segunda equipación, en vez de una verde y morada, pues una rosa, vino tinto, en mención. Bueno, pues al final han decidido. Pues a lo mejor nos sorprenden el año que viene. Pues no pasa nada. Dicho esto, yo espero que al montón de haters que yo tengo en las redes sociales les haya gustado esta explicación. Pero es que no tiene más historia. Si es que esto es como lo de los fichajes. Yo digo un fichaje. Si sale, sale. Y si no sale, es porque se ha torcido. Pero no me voy a levantar por la mañana y decir, me gusta Cristiano Ronaldo, venga, el Málaga va a intentar. No, vamos a ser coherentes. Y todo lo que se dice, yo creo que todos los medios de comunicación, ya no solo la COPE, sino cualquier medio de comunicación, no se inventa nunca nadie una noticia. Cuando uno dice una noticia es porque hay algo por detrás. A lo mejor la piscina está más llena que vacía, pero siempre hay algo. No me creo que ningún compañero quiera inventarse nada ni tirarse a la piscina por algo. Siempre pues hay una llamada de algún agente, siempre hay algo por detrás que te cuenta, siempre hay un amigo de un amigo de un amigo del jugador que te dice. Bueno, y al final sale noticia como la que nos sale. Afortunadamente, toquemos madera, a nosotros este verano nos ha ido bien la cosa porque todas las fuentes han tenido agua. Así que bueno, vamos a seguir en ese plan. Dicho esto, ¿a qué ha salido bien, Enrique Ortiz?
Sí, venga.
Perfecto, venga.
Pero vamos, que los haters lo va a seguir teniendo.
A mí me gusta, me encanta y hoy en directo vamos a tener a uno de ellos.
Sí,
a uno
este es muy bueno.
A que me pega mucha caña, pues lo vamos a tener en directo, no pasa nada, yo les doy altavoz y no hay ningún tipo de problema. Además, esto es lo que le gusta a la gente hasta ahora. Venga, vamos a Portugal, porque vamos a hablar portugués con un compañero, porque ¿cómo está el caso de Horta? Málaga tiene que estar muy pendiente a este caso. Enrique, vamos con más.
Vámonos.
Vamos a seguir hablando cosas del Málaga a esta hora con 17 minutos sobre las 3 de la tarde. Claro, hay muchos clubes, el otro día creo que eran los compañeros de Radio Marca Málaga que bien apuntaban que hay muchos clubes que han preguntado a la Liga, oye, el Málaga se está gastando una pasta en jugadores, ¿de dónde sale el dinero? Porque claro, han venido de 2-3 años muy malos y ahora están firmando jugadores, Rubén Castro, Bustinza, otro también que tiene una ficha muy elevada, Fransol, Febas, que viene para 3 temporadas, está el caso de Juanfran, bueno, y lo que tiene que llegar, está Ramallo, está Legallar, y claro, ya hay inquietud, ¿no? Bueno, pues está claro que la ayuda del ayuntamiento con ese 1,5 millones ha sido importante, los derechos de televisión, evidentemente, parte del CVC que el Málaga no se gastó el año pasado y que ahora se lo puede gastar, pues a lo mejor han decidido tirar de él. Y luego es verdad que hay un caso muy importante, el caso de Horta. El Málaga cuenta con ese dinero, no es que cuente no, sino que espera poder hacer la operación. Pasa que esto es una operación muy larga, de muchos capítulos y que ya tiene olor a culebrón. Pero que al final Horta va a salir del Braga sí o sí este verano. El problema es cuándo. Ayer publicaba a los compañeros de Abola en Portugal, en portada además, que el Oporto se ha metido de por medio. Claro, ha visto que el Benfica no da el paso y se ha metido de por medio el Oporto. Sé que el Málaga está tranquilo, sé que Manolo Gaspar habla muy a menudo con el agente del jugador, con Jorge Méndez, y ahí está la situación. El Málaga es un invitado en esta operación porque ahí solo estaría el Braga y el equipo donde vaya a ir, que tiene que ser el Benfica, más que el Oporto. De todas las maneras, vamos a ir ahora mismo a Portugal. Vamos a Oporto, 18 sobre las 3 de la tarde. Allí está nuestro compañero de la cadena 00, Luis Rodríguez, que sabe perfectamente cómo está la operación. Hola Luis, ¿qué tal amigo? Muy buenas.
Hola Javier, buenas tardes.
Bueno, por aquí mucha calor, por ahí por Oporto, por Portugal, por donde tú te encuentras, también calor, ¿no?
Igual, muy difícil. Muy difícil.
Sí, ahora que estamos en verano hace calor en todas partes, pero quería preguntarte por la temperatura. ¿Es muy parecida a la del sur de España, tú que lo conoces también, o no?
Yo creo que aquí es un poquito mejor, pero mismo así, muy difícil. Pero lo prefería de estar en el sur de España, en las playas, sí. Pues, probablemente mejor.
Bueno, a mí también me gustaría estar en el Algarve, que la conocí este verano y está muy bien, ¿eh? Bueno, después de esta introducción, la pregunta que se hace, la verdad que muchos aficionados del Málaga, ¿no? Porque claro, ahí hay un porcentaje muy alto que el Málaga se lleva. ¿Va Horta finalmente a salir ya del Benfica? ¿Cómo está la situación? Porque Braga ha vuelto al trabajo y está Horta trabajando con el Braga.
Sí, eso es una conversación que se va gastando. Yo creo que aquí en Portugal es muy común de los clubes y los empresarios de hacer alguna presión con los periódicos. Y la verdad es que Oporto y Braga tienen muy buenas relaciones que se intensificado en los últimos días después de la transferencia de David Carmo. Es un defensor que era de Braga y ha sido una transferencia récord entre clubes portugueses de 20 millones de euros. Y entonces Braga y Oporto están bien. Pero ante este impasse de Horta, claro que a Braga le importa hacer un poquito de presión y por eso a bola y también récord ayer han hecho la primera página hablando de que Benfica estaba resfriando su interés y que Oporto se podría meter en el negocio y intentar de sacar Horta a Benfica, que es un rival directo. Pero la verdad es que a mí me parece que no es más de que esa presión para el Benfica, porque el Benfica ha hecho un pecado grande cuando Roger Schmidt, que es el nuevo entrenador de Benfica, llegó, él inmediatamente contestó una pregunta de que Benfica quería Horta, y así que el Braga está confortable haciendo este juego. Ayer nosotros tuvimos una reunión con Antonio Salvador para hablar del futuro, nosotros los periódicos, sí, los periodistas en Portugal, para hablar del futuro del fútbol portugués, una iniciativa de Braga, una buena iniciativa, pero claro, muchas preguntas a Antonio Salvador sobre esa posibilidad de Horta ir para Oporto. Y una cosa es cierta, cuando hay una negociación, como fue el caso de David Carmo, los clubes nunca hablan sobre eso. Y en ese caso, Antonio Salvador ha sido demasiado abierto, habló en demasía él ha dicho que Oporto sabe lo precio, es solo definir cuáles son los jugadores que van a incluir en el negocio. Yo sé que con presidente de Oporto basta la palabra es suficiente. Así que fue en demasía y pareció claro que era una manobra. Y después un periodista ha dicho a Salvador, después de todo lo que hemos oído, no tengo dudas que Horta va a acabar en el Benfica. Entonces toda la sala se ha reído. Y eso es yo creo que es verdad.
Pero he leído las declaraciones de esto que tú me estás contando, las declaraciones de ayer del presidente del Braga. Ayer el presidente del Braga confirma, dice que el presidente del Oporto, con el presidente del Oporto es muy fácil hacer negocios porque nos sentamos en una mesa y sabemos nuestros valores. El Oporto sabe el Oporto sabe el valor de Horta. Es decir, que el presidente del Benfica confirma que el Oporto está ahí también.
Sí, pero al mismo tiempo el otro periódico aquí en Portugal, el diario de O Jogo, que es de Norte y es un periódico muy cerca de Oporto, hoy ya tras una noticia de que Porto no tiene interés alguno en Ricardo Horta, no está en los planes. Así que ainda es más probable ese juego de presión que Braga está haciendo para conseguir vender Horta por un valor más alto. Claro que Braga tiene una porcentaje muy curta y entonces quiere los jugadores de Benfica para incluir en el negocio. Es una manera de conseguir un traspaso más alto.
Muy bien, pues, ¿tú cuándo crees que se va a cerrar esto? Yo sé que Benfica va de la mano del Málaga, el Málaga está expectante, el Málaga no mete presión, pero sí que es cierto que al Málaga le interesa hacer la operación, porque del 67% que le toca, tiene que quedarse el 33%, el otro 33% lo tiene que repartir entre Méndez y demás. Claro, la pregunta es, ¿cuándo? Porque para el futbolista también va a ser importante saber ya su futuro, ¿no?
Sí, sí. Benfica está peleando para entrar en la fase de grupos de Champions.
Claro.
Y eso es una cuestión muy importante. El nuevo entrenador ha definido algunas prioridades y Benfica ha trabajado largo en el mercado para encontrar esos jugadores. Un jugador para lateral derecho, para lateral izquierdo, para un medio que viene de River Plate, Enzo Fernández, llegó ayer a Portugal, y yo creo que esas prioridades están conseguidas. Y en el caso de Horta no es para una posición que Benfica tenga una gran necesidad. Obviamente es un jugador que llegará a Benfica para jugar, pero me parece que las otras posiciones eran más prioritarias. El Benfica ha trabajado más fuerte y aquí yo me parece que Benfica está más dispuesto a una pelea para conseguir Horta, pero tal vez solo después de conseguir el acceso a la Champions. Puede haber ese...
Sí, o sea que...
Como hablan vosotros, culebrón, ¿no?
Sí, el culebrón, claro. Yo creo que esto se va a acabar, dices bien, cuando termine la eliminatoria del Benfica, precisamente, en la previa de Champions, ¿no? O sea que, entonces...
En el final de agosto,
sí. Yo creo que lo de Horta va para el final de mercado, me parece, ¿no?
Claro. Sí.
Muy bien, estamos hablando de la cantidad que parece... Ayer en el encuentro que tú tuviste con el presidente del Braga, con Antonio Salvador, más o menos... ¿Mantuvo eso de los 20 millones de euros?
Sí. Yo creo que no vaya
a... No va a bajar, ¿no? Sí.
Sí, no me parece. Até porque David Carmo ha sido vendido a Oporto por 20 millones de euros, más de 2,5 por objetivos. Pero 20 millones ahora es mucho dinero para la realidad portuguesa, ¿no? Para los clubes aquí en Portugal. Braga es el único que vende jugadores a los grandes por esos valores. Ha vendido en 2016 Rafa Silva a Benfica por 16 millones, pero no es normal esa cantidad de dinero para los clubes grandes aquí en Portugal pagar a otros clubes. Entonces, yo creo que con Carmo a 20 millones, obviamente, y Salvador ha dicho que Braga ahora no necesitaba vender después de esta venda de Carmo, entonces yo creo que él está confortable con esta posición de 20 millones.
El jugador no habla, ¿no, Luis? No ha hecho ninguna declaración, no ha dicho nada, ¿no?
Nada. Está entrenando, aparentemente se muestra feliz, se muestra normal como capitán de equipo de Braga.
Él es del Benfica, ¿no? A él le gusta el Benfica, imagino.
Sí. Él y sobre todo su hermano, sí. Él juega con su hermano en Braga, André Horta. André Horta, los dos han hecho la formación en Benfica. André Horta ha sido ya en el Braga contestado por los aficionados porque en su día libre fue a ver el Benfica con la camiseta de Benfica. Es un aficionado de Benfica sin problemas. Ricardo Horta es un poquito más cuidadoso.
Sí, 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 sí.
Un poquito más cuidado, pero sí, son los dos son claramente de Benfica.
Bueno, pues la noticia que nos dice Luis, nuestro compañero Ruiz Rodríguez de 00, que esto se va a alargar hasta más o menos acabe ya esa eliminatoria previa de Champions del Benfica, que parece ser que puede haber acuerdo, pero que van a esperar para ver si van a estar en esa fase de grupos para meter ese traspaso, y si no, pues no hacerlo. Vamos a ver qué pasa, porque son días previos importantes al futuro de Horta. Luis Rodríguez, compañero, estamos en contacto, vamos hablando.
Muchas gracias.
Un saludo grande, hasta luego. Bueno, pues ese era el contacto con Luis Rodríguez, nuestro compañero de 00 en Portugal. Así están las cosas en ese encuentro que ayer mantuvieron con que el presidente del Braga no le cierra la puerta a Oporto, pero sí parece que el acuerdo sería con el Benfica, pero Benfica al parecer ha podido deslizar la opción de, sí, voy a hacer una inversión de 20 millones de euros, pero lo voy a hacer ya sobre seguro para competir en la fase de grupos. Y como está la previa, pues vamos a ver, pues aquí en Málaga nos vamos a tener que poner la camiseta del Benfica para que pase esa eliminatoria. Pues así está el caso Horta, que va a ser fundamental y vital para el futuro del Málaga en el plano económico, claro está.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 16 de julio, nuevo futuro. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes habituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
Así está el caso Horta, 31 sobre las 3 de la tarde, va a ser cocinado a fuego lento, no va a ser ahora, y vamos a ver si se resuelve o no se resuelve. Acabará resolviéndose, pero esto va a ir ya casi a final del mes de agosto. Esperemos que se haga, pues, sobre todo por el bien de todas las partes, ¿no? Pero antes quiero recordarte un detalle que nos trae los amigos de AGS Solar. Sí, señor, porque hay estudios que demuestran que los inmuebles, las viviendas con sistemas solares, se venden hasta un 20% más rápido y con un valor de un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace que tu casa pues sea más atractiva para compradores y aumenta el valor de su venta. Así que lo que tienes que hacer es dejarte asesorar por AGS Solar, que es una empresa malagueña experta en instalaciones solares, situada en Alaurín de la Torre, así que ya puedes visitar allí sus instalaciones. Además... Perdón, además, si quieres entrar en el sorteo de 2 placas solares con instalación incluida, puedes escribir un correo a malaga@cope.es con tus datos personales y pones la frase que en la página web de AGS Solar escribe Francis Bacon. Así que esa frase viene en esa página web, la mandas a nuestro correo electrónico, puedes entrar en el sorteo de esas 2 placas solares con instalación incluida. Por cierto que ya estaba ayer Luis Muñoz, hoy ha vuelto Juande, progresivamente, con Javi Jiménez, y de Javi Jiménez hay que contar esto que decía sobre la pretemporada. Está siendo intensa, la pretemporada a manos de Guede.
Sí, se está quedando un equipo muy bueno, como bien dices, creo que jugadores polivalentes que lo pueden hacer en varias posiciones, y eso al final, pues bueno, te puede dar muchos registros durante el año y mucha alternativa a la hora de afrontar cualquier partido, que creo que eso es una categoría como la segunda división, y con lo largo que son los años, pues muy importante.
Bueno, eso era lo que decía el jugador del Málaga. A todo esto hay que contar que el Málaga ha cerrado un acuerdo con el Cádiz. Será el 23 de julio, partido de pretemporada, precisamente ese partido.
En Marbella, ¿no?
En Marbella, que se va a jugar el próximo día 23. Sí. Hay que decir que la pretemporada, ya saben, la arrancará el Málaga con el Hull City este sábado. Uh-huh. Y luego tiene también ahí partido con el Jerez. Está este con el Cádiz, está el del Hull City, ahí está la pretemporada del equipo malagueño, que recuerden que se irá a Estepona a hacer un estado de Marbella, Estepona, efectivamente. Bueno, por ir terminando la información del Málaga,
con
¿os gusta?
Con el Almería también tenía cerrado.
Con el Almería, correcto. Ese es el, ¿no?, cuarto partido de pretemporada, lleva razón. Equipos de primera división, equipos fuertes, ¿eh? El Málaga está empezando con el Hull City, el Cádiz, el Almería, bueno, hay unos Jerez de inferior categoría. Hombre, es que si la pretemporada la juegas con equipos de superior categoría, madre mía, cómo acabarlo.
Sí, el del Jerez es el famoso trofeo de la vendimia, que exacto, cada año suele jugarlo el Málaga.
Sí, señor. Bueno, ¿os gusta la tercera equipación?
Venga, Paco.
Bueno, es distinta, la verdad que es llamativa. A ver, queríamos que equipaciones personalizadas y realmente están personalizadas, ¿no? Al club. Demasiado hexágono pienso yo que tiene. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que... A ver, llamativa. En cuanto a tú la ves, y es un diseño simple, ¿no? Pero te llama la atención cómo está hecha y demás. Y oye, quizá nos pueda traer alegría. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo como ayer. No me gusta.
Tampoco no te gusta tampoco, Enrique, pero vamos a ver.
Estoy negativo.
Pero vamos a ver.
La primera me pareció tan bonita que no sé.
La primera es la clásica, solo que cambia algunos detalles.
La manera en la que me la han enseñado... De repente en un tuit diciendo que ya está a la venta, ya es chocante, cuanto menos.
Yo sobre ese tema es verdad que a mí me ha llamado también la atención, y a todo el mundo.
Llama mucho la atención.
Es decir, ni tanto ni tampoco. Claro. Por eso yo digo que allá adentro urgen que recapaciten, que tengan esa autocrítica y que hagan las cosas, creo que con una situación de simpleza. Es decir, que vayan a lo realmente que es la presentación de una camiseta. Es decir, y me explico. Estuvo muy bien el acto multitudinario, con los errores que se dieron y de horario y de contenido y tal, pero de ahí hay que saber lo que no se debe de hacer. Perfecto. La segunda equipación corrigieron y se hizo en un acto íntimo en la que lo vieron varios files malaguistas, pero es que la tercera la presentan colgada de un perchero en la tienda del club y ponen un tuit con una foto. Entonces, ni tanto para la primera, que fue muy sonada, ni tampoco para la tercera. Yo creo que tiene que haber un término medio, que ellos se sienten, recapaciten y vean qué es lo mejor. Porque en ese tipo de presentaciones, y hoy en día, que se vive de las redes sociales, ¿verdad? Que se vive de las redes sociales, hombre, pues tienes que tener un poquito más de empatía en ese aspecto. Yo, claro. Yo pienso por lo menos que se pasaron de frenada en la primera y no han llegado ni a arrancar el coche en la tercera. Y en la segunda, la verdad, que ese puede ser el término medio. El término medio puede ser. Hay muchos clubes, por ejemplo, el Celta de Vigo hoy ha presentado su primera equipación, la celeste, la habitual, y la han presentado, bueno, pues a través de sus redes sociales, pero bien presentada, delante, detrás, lateral, con todos los detalles de la camiseta. No han querido que sea la camiseta presentada en un acto multitudinario. Es que todos los clubes la hacen así. Hasta el Barcelona y el Madrid la presentan las camisetas a través de sus redes sociales, pero con un vídeo, con los jugadores,
claro,
tal.
Sí, con un vídeo de un minuto te
claro, va sobrado. Si hoy en día todo el mundo la quiere en las redes sociales y el que quiere va a la tienda y la compra. Claro. Por eso digo, que la crítica, que sea constructiva, como la que estamos haciendo aquí, y luego que en el club dentro tengan un poquito de autocrítica, diga, pues a lo mejor nos hemos pasado de frenada la primera y no podemos presentar la tercera de la manera. Ni tanto, ni tampoco. Exceso en la primera y, vamos, es que ha sido una presentación muy clandestina la de la tercera. O puedes hacer una cosa, como ya hizo el club su día con Nike, presentó las tres a la vez, sí, a través de claro. Nike, me acuerdo yo, hace 2-3 temporadas, presentó las tres, era el Málaga que estaba en primera división, y presentaron pues las tres con su... Y no pasa absolutamente nada. Yo no, creo que
ayer lo que querían era que el acto se centrara única y exclusivamente en lo llamativo, en lo impactante que era la segunda camiseta. Es decir, no ponerle la tercera y que muchos ojos se fueran allí, no, destacar la segunda, esta es la segunda. Uh-huh. Pero hombre, hoy podían haber por lo menos destacado un poco la tercera, no...
Yo creo que se ha hecho de forma clandestina, ahí la han subido, tal, el que la vea, sí, el que vaya a la tienda, y el que hoy haya ido a la tienda del Málaga se ha encontrado con esa sorpresa. Claro. De hecho, oye, ¿está la tercera o es la del portero? No lo sé. A mí me habían escrito varios amigos, digo, oye, mira, tengo aquí la del portero. Digo, me extraña que no se haya... Bueno, tampoco sabemos cómo es la del portero, claro, esa es otra, verdad. ¿Sabes? Por eso te digo. Pero bueno, repito y reitero, que tienen de tener dentro del club pues ese momento de autocrítica que debe de valer también y no pasa absolutamente nada. Porque mira, el que tiene boca se equivoca y no pasa nada.
Yo pienso como vosotros, pero tú haces un acto íntimo y demás para presentar la segunda equipación. Hasta ahí estábamos bien. Pero ¿y realmente a tercera no le vas a dar nada de bombo? ¿Qué espera que la compres dándola así? ¿Tú no se presentan esta semana los jugadores? Pues cuando se presenten los jugadores, presenta alguno con la tercera equipación. No haces un gran acto como la primera, pero tampoco pones un tuit y venga, ahí está la tercera equipación. No, pues tú la presentas con algún jugador, cómo la ves y demás. No sé, yo pienso que es que así ha sido eso lo que vosotros decís. ¿Ha llegado alguno a la tienda del Málaga y... Vaya, ¿esto qué? ¿La equipación de
así
entrenamiento
no, así,
o lo del portero?
Así no se vende un producto y claro. El departamento de marketing está para algo, para revalorizar el producto.
Claro.
O el escudo, o el nombre del club. Y eso, desde hace ya tiempo, venimos criticándolo constructivamente, pero es que el mea culpa no se entona en el departamento de marketing del Málaga. Eso también te lo digo, ¿eh?
Bueno, de todas las maneras, repito que hace falta autocrítica, ni tanto ni tampoco, es sí, mi frase. Sí, sí, ni sí. Tanto en la primera, ni en la tercera, como se ha hecho de esta manera. Y ya he explicado yo anteriormente el troleo de verde y morada, que ya lo hemos dicho, nos reímos y ya está. Oye, lo de que era blanco hace un año, pues ahora es negro. Pues habrán dicho desde Hummel que te espere para el año que viene, o no lo habrán visto conveniente, porque es verdad que desde el club se instó a pensar en los aficionados. Pues eso sí que es verdad, que el club dijo, bueno, cuando vamos a cambiar de marca, vamos a intentar que Hummel nos haga ese guiño. Pues a lo mejor esta temporada no ha sido posible, pues nada, yo conté esa noticia en ningún momento. Oye, si un año después no sale, pues no pasa nada. Pero bueno, me río del troleo, porque a mí me gusta. Además, el hombre que tengo en antena es muy troleador, ¿verdad? Y yo lo asumo con total entereza. Y a mí, como me gusta el cachondeo, pues no pasa nada.
Y el troleo que ha sufrido él no es un troleo, es algo muy importante.
Sí,
hablamos
eso sí
de
que
acciones y de
exacto,
dinero.
Exacto, eso no es un troleo, eso es una cosa serio. que es un tema serio. ¿Por qué? Porque ya saben que ayer hablamos aquí de ese asunto. Ayer hubo una reunión aquí en el CAP sobre los afectados, sobre las acciones que se compraron en la quinta ampliación de capital con el Málaga de Fernando Sanz en el 2010. Esto fue antes de la venta al jeque Altani. Y hay muchos afectados, nos decían precisamente ayer que son muchos, que son poquitos, pero son muchos y mucha cantidad, que puede llegar a unos 50.000 euros. José Antonio Beltrán precisamente es socio y afectado en esta compra. No sé si compraron 3, 4, no me acuerdo. Hola, José Antonio, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántas compraste tú?
Pues yo compré 2, la Peña Universitaria también suscribió acciones, luego José Carlos, presidente, también, y así varios peñistas.
Bueno, al final, ¿cómo queda la situación o qué vais a hacer? Porque ayer hubo una reunión para que los afectados más o menos pues dijeran, oye, yo lo tengo, pero no tengo el papel, el club, ¿qué dice? No sé, ¿cómo salió esa reunión?
Bueno, yo lo primero, antes de nada, me voy a permitir que agradezca y resalte el trabajo de la Asociación de Pequeños Accionistas, que está intentando de encauzar a todos los afectados para emprender las acciones conjuntas, porque no tiene sentido que cada uno vayamos por nuestra cuenta, ¿no? Y ayer mismo propiciaron esta reunión donde se nos informó de lo que todo ya he sabido, que se habló en la última Junta General Accionista, de que las acciones no tenían ningún valor porque no estaban inscritas en el registro de lo mercantil, que el club no podía hacer nada, que se brindaba a apoyarnos, pero que no podían darle esa validez, y ya está. Y ayer pues la reunión versó en las posibles acciones que se puedan tomar, que si queréis paso a describiros ahora.
A ver, cuéntanos.
Pues mira, aquí el principal problema versaba sobre el tema de la prescripción a la hora de emprender las acciones legales, porque estamos hablando del periodo de 2010. ¿Qué ocurre? Que yo no soy muy puesto en derecho mercantil, pero cuando tú haces un reclamo, digamos que ese tiempo de prescripción se para y vuelve a empezar, para que me entendáis todo hablando llanamente. Entonces hay gente que tiene pedido, solicitado y se le han reconocido las acciones en 2018, incluso en 2020. La sorpresa salta cuando nos percatamos, porque está allí el acta de la Junta General Accionista con fecha 27 de julio de 2010, que ahí es donde entra el nuevo Consejo, donde acuerdan que a partir de ahora los accionistas van a ir, los que tengan un número de acciones determinadas, y donde se acuerda parar lo que es el tema de la venta de acciones. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los que estábamos allí tenemos las acciones compradas con fecha septiembre. Septiembre, algunos octubre, agosto. Entonces, claro, ¿qué da a entender esto? Pues no solo que no prescribe en el plazo, digamos, que se pensaba que era la fecha esta de la Junta de Accionistas, sino que aquí se han estado vendiendo acciones después de haber dicho que ya no valía esta ampliación de capital. Con lo cual, pues mira, a lo mejor en vez de irnos al juzgado de lo mercantil, pues tenemos que pensar de irnos a lo penal. Y ahora mismo todo lo que está haciendo la Asociación de Pequeños Accionistas es de tratar de recopilar toda la documentación posible, que desde aquí invito a cualquier afectado a que lleve la documentación a la Asociación de Pequeños Accionistas, y pues vamos a intentar que en un bufete pues nos digan los cauces y emprender una acción conjunta pues contra quien corresponda en este caso, ¿no? Parece ser, todo apunta que el que dice que esas acciones no valen es Altani, pero claro, es que el periodo que hubo después, desde que empieza la ampliación abril-mayo hasta ahora, no sabemos si la tienen que haber inscribido. El caso es que ayer te encuentras que hay 700 afectados, una sala completamente abarrotada de gente, gente que yo conozco que lleva viendo al Málaga desde la época del Club Deportivo, triste y preocupado porque en su día fueron a la ayuda del club cuando se lo pidió y el club le dice que esto no vale nada. La mayoría no queremos dinero, la mayoría lo que queremos es que se nos reconozca esa pequeña porción del club que creo que no hemos ganado no solo adquiriendo unas acciones que valían 50 euros, sino a través de todos los años que llevamos abonándonos, viajándonos, fomentando que la gente se abone y, en definitiva, pues viviendo y sintiendo y sufriendo un club que, en este caso, pues las personas, porque el club está por encima de todo, pero las personas que dirigían el club pues no han dado la espalda.
José Antonio, hay un detalle que me llama la atención por parte del club en su actual gobierno, es decir, a través de José María Muñoz, toda la colaboración, porque el hombre se habrá sorprendido de este tema ahora, ¿no? Imagino que desde el club os dirán, sí, vale, perfecto, pero es que, ¿qué hago yo si es que no tengo esa documentación, ¿no? Imagino.
Sí, de hecho, vamos, de hecho, esto ya es una opinión personal, ¿vale? El que destapa todo esto es el propio José María
Muñoz.
Claro,
el trabajo, está siendo muy eficiente en este aspecto. El hombre quiere ayudar.
Recuerdo que lleva más de 10 años en un cajón.
Sí.
Es que aquí ha pasado mucha gente por las oficinas. Es que hay mucha gente todavía que está ahí, que está callada y conoce esto. Y las acciones se han estado pudriendo en un cajón. Y el propio José María Muñoz es el que saca este tema, el que saca el listado, el que se lo entrega a la Asociación de Pequeños Accionistas. Lo que pasa es que él no puede validar una cosa, porque cuando tú vendes unas acciones, tú tienes la obligación de llevarlas al registro mercantil, y eso no se hizo, ni antes ni después. Y aquí tenemos un problema. Entonces, él, de momento, la colaboración está haciendo en el sentido de entregar la documentación. Ha dicho que si queremos tomar acciones legales, adelante, no se van a oponer, van a dar todas las facilidades, pero claro, es que esto es un problema que luego después no es tanta gente, que la cantidad, estaban hablando de 80.000 euros de acciones.
No, la cantidad, dijo ayer el presidente de la APA, que en torno a los 45.000 euros.
Sí, porque hay gente que a lo mejor la ha retirado de más. Incluso puede haber gente todavía que a esta altura no sepa que esas acciones no tienen valor. Si ustedes tienen en su casa un título, no el papelito escrito que te dan cuando compras las acciones, que firmaba Yasmín o firmaba Morcho. Si ustedes tienen un cartoncito que pone acción titular, eso no vale nada. Entonces, pues ahora mismo estamos en ese proceso, y en el momento en el que se sepa quién va a llevar esto, pues se dirá, se comunicará también para que la gente afectada, muchísima gente, ¿no? Muchos socios, mucha gente de Peña, también, he de decirlo, muchos de los medios de comunicación, muchos periodistas, en definitiva, gente que vive el día a día del Málaga, la gente que está siempre en primera línea. Y nos hemos encontrado pues con esta desagradable sorpresa, que espero que se solucionará, aunque en el mejor de los casos creo que nos va a llevar tiempo, pero bueno,
claro.
Lo que nos sobra es tiempo y amor a este club con el que siempre estamos, nos volcamos, bien sea comprando acciones, de patronos, de fiel malaguista, los abonos de 5 años aquellos del Club Deportivo Málaga que se sacaron antes de lo inevitable, y así estamos y así estaremos, a pesar de que algunas veces se nos trate como se nos trata.
Muy bien, qué bien lo cuenta José Antonio. ¿Que te gusta la primera, la segunda o la tercera? O la verde y morada, ¿cuál te gusta de las cuatro?
A mí la verde y morada de Bautista me encanta.
Esa la mejor, escúchame,
que,
es la mejor.
Por cierto, aprovecho para mandarte un saludo de tu amigo de la Mombolera, que sí. No me lo perdonarían si no te lo dijera.
Nada, un saludo para...
Pues mira,
un saludo para...
Mucho.
Déjame que lo diga, que lo van a grabar. Un saludo para los amigos de la Mombolera, ya está.
La primera me gusta mucho, la segunda también. La verdad
la segunda,
que me pasó mucho.
José Antonio, mira, como socio y como seguidor del Málaga, que tú llevas también mucho tiempo, como hemos pasado de criticar que Nike no saca una equipación, que son todas iguales, que la misma es la del Sporting y la del Granada, sacan una exclusiva, las tres exclusivas del club, y ahora parece que la tercera, que es negra con cosas hexagonales, no gusta. La segunda, porque entonces, ¿qué queremos? No entiendo.
Bueno,
pues son rompedoras, distintas, son distintas.
A ver, si no me gusta, no me gusta.
Sí, no, vamos, que el libro de gusto está abierto. Es como claro, es como si hubiesen sacado, imagínate, José Antonio, que sacan una verde y morada. Pero a lo mejor no, ¿te acuerdas la que sacó el club verde y morada hace 3 temporadas? Era un desastre, a mí esa no me gustaba, no representaba el verde y morado, parecía una tele estropeada.
Yo, vamos, respecto a la segunda camiseta, ¿no? a mí al principio me impactó, me dejó un poco...
Claro,
que
pero
no
luego
sabía
la,
qué decir.
La tienes que ver.
Luego la vas viendo, luego le vas encontrando el sentido y al final, por lo menos en mi caso particular, pasa de quedarte frío a que te encante la idea, el concepto y demás. Yo creo que es que no estamos acostumbrados a esto que tú bien has dicho, claro, del diseño exclusivo y demás. Aquí hemos vivido toda la vida de catalogazo, sí, de previsible, de que si, por ejemplo, el Sporting u otro equipo Nike sacaba una equipación, tú sabías que si no este año, el que viene, te tocaba a ti.
Claro, la misma, pero con otros colores.
Y encontramos ese impacto que, claro, verdaderamente... También te digo una cosa, yo la tercera, por más exclusiva que sea, yo no le encuentro el gusto. A mí no me gusta personalmente, pero que al final caerá porque, en fin...
Lleva el escudo.
Se trata de ayudar al club y ya
y
está.
Lleva el escudo, José Antonio. Es que eso es lo
principal. Ya está, que es lo más importante.
Bueno, estamos en contacto. Te mando un abrazo y aquí tienes los
Oye,
micrófonos.
Oye, muchísimas gracias, de verdad, siempre, Cope, que estáis ahí.
Nada,
ojo,
es
¿vale?
el servicio a los afectados precisamente de este asunto que hemos tocado. Vamos a ver cómo acaba eso. Un abrazo, José Antonio, gracias.
Venga, un abrazo.
50 gracias. Sobre las 3, se nos está yendo el tiempo, hay mínimo alto en el camino, hay que ir con Paco porque tiene noticias frescas, frescas de fichajes del Unicaja.
Hombre.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres hacer una escapada? Kobei te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobei, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobei.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo, vaya programón que se nos está quedando, 9 minutos casi para llegar a las 4 de la tarde. Los amigos de Kerbi Alpes te da dinero, a ver cómo te lo da.
Pues mira, de distintas maneras, yo te vengo a decir que si te cuesta llegar a fin de mes, en Kerbi Alpes te dan la solución perfecta a tus agobios, porque lo que hacen es reunificar tus préstamos en un solo pago. ¿Para qué? Pues para que ahorres hasta el 80% de tu cuota. Que tu empresa necesita liquidez o inversión a través de, bueno, pólizas, préstamos ICO, préstamos personales, leasing. A través de muchas maneras te pueden ayudar los amigos de Kerbi Alpes. Lo mejor que puedes hacer es concertar una cita con ellos y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. También te están esperando en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en su página web, en kredialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Sí, señores, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Vamos con esas noticias del mundo del baloncesto. Paco Will Thomas, Paco Lima, las dos nuevas caras, ¿no?
Posiblemente las dos nuevas caras que serán oficiales en las próximas horas. En el caso de Will Thomas, el acuerdo con Valencia está hecho, el acuerdo con el sueldo del jugador está hecho. ¿Y por qué no se oficializa? Porque tienen que llegar a un acuerdo entre el club y los representantes del jugador a ver cuánto porcentaje paga cada uno al Valencia. ¿Por qué pasa eso? Porque la agencia de representación del jugador no incluyó al Will Thomas en el derecho de tanteo. ¿Qué es lo que pasa? Que no puede negociar Unicaja directamente con el jugador. Tiene que pasar antes por Valencia.
Porque es propiedad del Valencia.
Porque es propiedad del Valencia, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, al ser un despiste, porque realmente esto es como todo, todo el mundo se despista. Al ser un despiste de los agentes
de jugador... O igual en una negociación no lo ve.
Claro. Puede pasar. El tema de no meterlo en el derecho de tanteo, el Unicaja ha dicho, oye, queremos que juegues con nosotros, pero claro, no has estado atento a esto. Pues qué menos que por lo menos ayudes a pagar una parte, claro, de ese precio que vas a que tenemos que pagar a Valencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta que no se acuerde cuánto porcentaje va a pagar cada uno, Will Thomas no se puede hacer todavía oficial. Pero está cerrado.
Está cerrado. ¿Y Lima?
Y Lima. El caso de Lima es un poco más complicado porque el jugador tiene una idea de presupuesto en la cabeza y demás. El jugador se desvinculó de UCAM Murcia. Él pagó su cláusula de rescisión y estaba a la espera de que Unicaja le hiciera una oferta. ¿Qué es lo que pasa? Unicaja inicia con una oferta y es a la baja. El jugador no le convence y en esta semana el Unicaja le ha hecho otra oferta de nuevo. Un poco más alta que la anterior, pero sin todavía ser las pretensiones del jugador que tiene él en la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? También Augusto Lima tiene otras ofertas fuera de España. Lo que pasa es que el jugador quiere quedarse y además a Unicaja le viene bien por el cupo que ya comentamos ayer sobre la BCL.
Hombre, que es importante porque tiene cupo y porque podría ser importante para esa competición. Además, a Lima, que sabe cómo es Málaga, pues
claro.
Hombre, no puede comparar un equipo que sea mejor en lo económico.
Claro, yo creo que esas ofertas de fuera de España serán mejores económicamente, pero al final, hombre, pondrán en una balanza lo económico y la buena vida
no tiene,
y la calidad de vida que está aquí en Málaga.
Y Lima
claro.
No tiene la edad de cuando estaba aquí, ya.
Lima tiene para darle a los nietos de comer.
Exacto, tiene claro. La luz la tiene pagada,
exacto,
yo creo.
Exacto.
¿Vosotros cómo veríais el fichaje entonces de Augusto Lima?
No, hombre, a mí me parece muy bien. Yo me acuerdo de ese jugador aquí. Es verdad que luego ha ido cambiando, pero es un jugador vital en los equipos donde ha estado. Yo pienso que Unicaja lo hace bien, por lo menos, pero es verdad que, fíjate tú, el interés de Unicaja es tan fuerte que va subiendo poco a poco la oferta, hasta un término medio, hasta que Juanma Rodríguez y López Nieto digan, hasta aquí podemos llegar, ¿no?
Uh-huh. Claro.
El caso de Will Thomas, a mí me parece un hombre vital, sobre todo en el tiro, en la pintura, fuera. Yo creo que es un jugador que aquí dio un buen año en el conjunto malagueño. Sería dos regresos muy buenos. Más cositas, claro, del equipo verde.
Pues mira, también el Unicaja está pendiente de fichar a otro 4, a un jugador 4. Uh-huh. O sea, que ya el tema de con Augusto de Lima estaría el cupo de los 5 puestos, que a mi parecer, en mi opinión, hace falta un pivo más, pero Unicaja está pendiente de fichar a otro 4 y un jugador que haga de base y escolta. O sea, un jugador que esté en las dos posiciones, que pueda hacer de 1 y de 2. ¿Qué pasa también con el tema de los extracomunitarios? De Jan Krabi, ahora mismo no es extracomunitario, pero tiene que jugar con Bulgaria. Hemos podido saber que va a jugar en la próxima ventana FIBA con Bulgaria y ya contará como que no tenga pasaporte extracomunitario. Por lo tanto, los fichajes que quiera hacer el Unicaja
tendría pasaporte búlgaro, por lo tanto, claro, para jugar con el Unicaja como
exacto.
Comunitario en este caso.
Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Los dos fichajes que quieren hacer Unicaja van a ser extracomunitarios y tienen la vista puesta ahora en el mercado americano. Quieren que los dos jugadores sean americanos. Veremos a ver qué sorpresa nos traen para Unicaja.
Veremos, es lo que le queda por cerrar a Unicaja, que por cierto ha cerrado ya creo que la pretemporada de partidos, ¿no?
Exacto, el 27 de agosto inicia el primer amistoso, que es contra el Fundación Granada a puerta cerrada en el Martín Carpena.
Este equipo que ascendió a...
Sí, es recién ascendido a la Liga Endesa.
Claro.
No va a ser el primero que vamos a jugar contra ellos. Va a ser el primero, pero a continuación jugaremos otro en el trofeo de aquí de la Copa Andalucía.
Uh-huh.
¿Qué más tenemos? Que en el mes de septiembre, en el Torneo Internacional de Lisboa, jugaremos contra el Benfica, contra el Sporting de Portugal y contra el Cose Urbeti.
¿Cuándo se juega, has dicho?
El 3 de septiembre, las semifinales, contra todavía el rival, no se sabe, es uno
ahí,
de esos.
Ahí Horta pero... ya habrá firmado en el Benfica.
Esperemos que ahí Horta esté ya allí. Y el día 4 disputaría la final si todo sale bien.
Sí.
Entre el 12 y el 12 de septiembre tenemos el Trofeo Costa del Sol, sí, aquí el mítico torneo que han jugado y en el que va a jugar contra Real Madrid y Zalgiris.
Ah.
Está la sede todavía aún por determinar.
Madre mía, buen cartel, ¿eh? Unicaja, sí, sí. Real Madrid y Zalgiris. Recuerden, el Madrid, Pots, Pablo Lasso, y viene con Chus Mateo, que fue entrenador del Unicaja de Málaga, ya como primer entrenador.
Exacto. Y jugarían contra el Zalgiris el día 11 de septiembre y al día siguiente, el día 12, jugarían contra el Real Madrid. Para mí son dos auténticos partidazos,
sí, 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 sí,
y preparación de
el
alto
Zalgiris
nivel.
Zalgiris es un equipo mítico, el equipo ruso de Kaunas es un portento de equipo. Más
sí.
cosas.
Para cerrar la temporada tenemos la Copa Andalucía.
Sí.
El triangular va a ser contra el Fundación Granada, que jugarían el 16 de septiembre. Y el Cose Urbetis, que jugarían contra ellos el 18 de septiembre. Los partidos van a ser en la línea de Concepción, sí, en el estadio de allí municipal.
En el pabellón municipal, en el nuevo pabellón municipal de la línea, correcto.
Exacto. Y estos serían todos los amistosos que tienen planeado. porque ya concluiría 5 días antes de la fase previa que, bueno, como ya comentamos, se jugaría aquí en el Martín Carpena.
¿Qué repaso es de Paco Ortega a la actualidad del baloncesto? Con esto nos marchamos. Porque nos queda exactamente un minuto para llegar a las 4 de la tarde con esa última hora que Paco nos ha dado del Unicaja de Málaga. Ya se pueden comprar, ya estaba la preventa de las camisetas y creo que ya se pueden comprar, me parece. Así que, por lo tanto, buen trabajo que ha hecho ahí el conjunto malagueño. Nosotros nos vamos a marchar. Ahora sigues escuchando la radio de COPE, sigues estando en directo con la tarde de COPE. Ahí vamos a seguir contándote todo lo que te interesa, ya sabes, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, con Enrique, con Paco y con este que les habla, Javier Bautista. Volveremos, Dios mediante, mañana a las 3 con otra cita para la actualidad del mundo del deporte. Paco, gracias.
Hasta mañana, gracias.
Como siempre, Enrique, un abrazo.
Hala, hasta luego.
Venga, pues se quedan con la tarde de COPE. Buenas tardes.